mirando a fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres. Olé.
Tiempo de baloncesto, ya está aquí tirando a fallar en el fin de semana en el que las ventanas FIBA volvieron a nuestra vida y volvieron a demostrar sus efectos peligrosos para el baloncesto. Hay quien opina que democratizan el baloncesto, y es cierto. Pero claro, es una diferencia de oportunidades entre unas selecciones y otras gigante. Hay equipos que no llevan a 15 de sus mejores jugadores. Y hay equipos que pierden a 2. Eso iguala mucho las fuerzas. Obviamente es una oportunidad para los pequeños, pero no tiene ningún sentido que en un Eurobasket al que van a ir tantísimos equipos, pues a día de hoy las estén pasando canutas para clasificarse selecciones como Turquía, Lituania o Serbia. Y España, bueno, pues ahí va con el gancho, como puede. Mañana debe ganar a Rumanía, si es así, estará clasificada, pero también demostrando, y hoy vamos a escuchar a Sergio Scariolo decir las cosas como son y poner el dedo en la llaga de un problema muy gordo del baloncesto español, que este sistema de las ventanas es democratizador, pero enormemente irreal, porque no dibuja para nada el escenario del baloncesto. Vamos a hablar de todo eso un poco hoy. Son las 11 y casi 2 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Aquí arranca
Tirando a fallar.
Pues sí, han vuelto a nuestra vida las ventanas FIBA y aquí estamos otra vez hablando de un tema que es un poco recurrente, pero claro, no estamos tan acostumbrados a que España pierda partidos de clasificación para un Eurobásquet. Ya perdió con Polonia, ayer perdía con Israel, y hombre, nos tranquiliza pensar que mañana España le debe de ganar a Rumanía, pero si no fuera así, la cosa se complicaría. Y a todas estas, hoy ha salido Sergio Scariolo con las verdades del barquero. Vamos a escucharlo.
Bueno, básicamente las finalidades de esta ventana son dos, ¿no? Una, la de clasificarse para el Campeonato de Europa, y la otra, la de intentar hacer dar un poco de experiencia internacional a nuestros jugadores que tienen muy poca. Todos sabemos que España es el país en el mundo en el que hay menos jugadores españoles que juegan en la Liga Nacional. Y en concreto, el promedio de minutos jugados en la Liga CB de este grupo de 13 jugadores es de más o menos 17 minutos. Y no hay ninguno que juegue en el extranjero. Es decir, que son datos muy preocupantes, desde luego, muy preocupantes.
Lucas Abravo, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, claro, esto pasa hoy después de perder con Israel, después de complicarse la clasificación para el europeo, y pasa en el Twitter oficial de la Federación Española de Baloncesto, y lo dice el seleccionador nacional. Es decir, esto no es asunto baladí, ¿eh? Sí, sí.
Sin duda. Y bueno, algunos que lo han tachado de oportunista, pero yo creo que
es una verdad
que
como
oportunista
un templo.
En el sentido positivo. La selección española se reúne cada muy poco y Scariolo tiene, digamos, que pocas oportunidades de denunciar esto, que es un problema evidente y un problema que, bueno, es lo de siempre, balón para adelante y patada adelante y a seguir, y seguimos y pasan los años y no deja de ser mentira. O sea, es un problema claro que, bueno, pues mira, la verdad que después de una derrota, pero vamos, una derrota muy significativa, ¿no? Porque se vio a un grupo de chavales que hicieron una primera parte increíble y luego también un grupo de chavales totalmente inexpertos que no supieron, que perdieron toda la ventaja en la segunda contra una selección mucho más hecha y mucho más experta, sobre todo, y con más sentido de jugar muchos minutos y de estar mucho tiempo en pista y de tomar responsabilidades, que es lo que le falta a estos jugadores, que por otra parte nadie duda. Yo creo que el equipo que ha traído, por ejemplo, España a estas ventanas, con todos los peros de no traer ni Euroliga ni demás, es un buen equipo y hay jugadores muy interesantes y muy ilusionantes, y no dudo de que alguno de ellos iramos a ver en un torneo gordo, porque hay jugadores, bueno, Tyson, Francis, que de verdad tienen un futuro, la Arostegui, que tienen un gran futuro y creo que van a decir muchas cosas, pero yo creo que lo que ha dicho Scariolo, además, con ese aura que tiene de que últimamente dice lo que no se corta nada en lo que dice,
sí, sí,
porque también para eso es quien es y ha demostrado, claro, eso, y lo merece, pues me parece muy oportuno, muy oportunista, muy oportuno.
Sí, totalmente. Miguel Lois, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Claro, son declaraciones de mucha relevancia y que es verdad que es un problema que, como dice Lucas, llevamos mucho tiempo advirtiendo. También es verdad que la situación es la que genera las ventanas, que España no cuenta con sus NBA, no cuenta con sus Euroliga. Claro, al final, bueno, pues cuenta con un equipo B, aunque presumimos mucho de ese equipo B y con razón en la clasificación a la Copa del Mundo, pero pues lo que dice Scariolo lleva toda la razón del mundo. No hay ni un jugador, salvo Kino Colom en su día, que haya jugado fuera de España, menos los que han estado en NCAA, sí, sí. Claro.
Sí, a ver, sí que es cierto que si tú te pones a mirar a las plantillas de las demás selecciones, España sigue siendo, creo, la que tiene con un poco más de empaque, ¿no? Es cierto que algunos equipos, Israel sí que tiene, de acuerdo, a Mekel, a Cohen y tal, pero en general las plantillas, Lituania tiene a Kuzminskas, Machulis, sí, pero en general estas ventanas no tienes grandes jugadores, ¿no? Yo creo que lo que dice Scariolo es completamente oportuno, como dice Lucas, en cuanto es una realidad. Yo creo que los que le critican es porque las declaraciones llegan después de una derrota, pero vaya, yo creo que son dos temas completamente diferentes. O sea, Scariolo no achaca la derrota del sábado a esa situación, pero sí que es cierto que, y para mí no es tanto en la Liga Endesa, donde en el fondo no deja de ser una competición profesional y los clubes pueden decidir un poco qué hacer con sus plantillas, sino más a nivel de categorías inferiores, ¿no? Ahí es donde para mí hay un problema. Encontramos a muchos jugadores, no sé si la palabra es mediocres, discretos o muy normalitos, que son colocados en equipos, seguramente tapando a algún jugador joven nacional, con el mero hecho de ser un escaparate esas competiciones, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, cuando he leído las declaraciones de Scariolo, yo he mirado, por ejemplo, en el caso del Barça, a Brines y Oriola, que no cabe duda que son jugadores ahora mismo importantes para ellas y que bichos, en ACB, uno promedia 20 y el otro 19 minutos, ¿no? Es decir, que también el baloncesto actual, en cuanto a minutos, el tema de las rotaciones también afecta a que no veamos mucha minutada. Yo creo que también se puede sacar valor al hecho de que Brizuela o Francis Alonso son jugadores en Unicaja importantes a día de hoy. Kino Colom y Javier Beirán, por ejemplo, son dos jugadores que pues ahora mismo no están teniendo ningún tipo de rol en sus respectivos equipos y que demuestran que pese a la inactividad, pues sobre todo Kino el otro día, demostrando que bueno, ofensivamente es un jugador muy, muy útil.
Sí, bueno, luego está el tema de que la federación un poco denuncia esto porque lo hacen sus canales oficiales y, bueno, hilando con lo que dices tú, la mayoría de estos jugadores en algún momento han estado en la LEB, que es una liga que está bastante dejada de la mano por parte de la federación, pero bueno, es un problema mayor. Lucas, tú estuviste ayer en Valencia, ¿qué te encontraste?
Bueno, lo que hablamos antes, una selección que, bueno, yo creo que lo más llamativo fue lo que hablábamos de Kino, que además fue también bastante llamativo las propias declaraciones después de Scariolo diciendo que era casi un favor que le estaban haciendo, era un escaparate para Kino, y es verdad que le faltó gas al propio Kino para mantener al equipo en los últimos minutos cuando era un poco la guerra por su cuenta. Hubo muchos fallos después, muchas individualidades, poco juego colectivo, y es verdad que la selección de Israel nos sorprendió porque había ganado dos partidos, pero era una selección dura, una selección además muy conjuntada, muy agresiva, muy mentalizada, que a pesar de la primera parte luego se vino bastante arriba. Y bueno, a mí sobre todo esta selección me deja más frío el juego interior, ¿no? Es donde más problemas tenemos. Evidentemente no está Sebas Saiz, que es súper importante, es un jugador
Pablo Aguilar, sino, los dos.
Claro, Pablo Aguilar, pero a Guerrero todavía le sigue faltando. Muy buena aparición de Tyson, que creo que es uno de esos jugadores que hay que subrayar.
Sin duda.
Porque es espectacular y sobre todo la progresión que está llegando, que no deja de evolucionar. Y por fuera sí que tenemos más arsenal, pero bueno, también es verdad que faltó algo de defensa.
Miguel, ¿qué te pareció a ti?
Bueno, compartiendo lo que dice Lucas, para mí lo que más echa en falta es lo típico que cuando eres joven, ¿no? Te dicen, bueno, si durante unos minutos no anotas, al menos que no te metan a ti, ¿no? Y hubo varias defensas de España, recuerdo dos o tres acciones que a Rabaseda le ganan la espalda muy fácil. Son canastas que tú permites fáciles y que luego no tienes, no sé si la fortuna o la habilidad, ¿no? O la destreza de poder anotar. Y cuando creo que Israel te iguala, luego también hay detalles como ese triple desde la esquina ya en el último minuto, que está bien punteado por Aroztegui, pero te la enchufan y ahí se acaba el partido. Pero creo que mentalmente España, cuando ya se vio con el marcador igualado o incluso por debajo, no tuvo esa capacidad, más allá del físico que comentaba Lucas, que pudiera faltar. Y luego también creo que el combinado de Israel dentro de estas ventanas está un poco más cohesionado, o se conoce un poco más que el actual grupo de Scariolo. A las bajas de Saiz y Aguilar, por ejemplo, en anteriores ventanas estaba Fran Vázquez, ¿no? Que era un pivot que con su experiencia también te aportaba un plus que no te aporta ahora Rubén Guerrero con su actual experiencia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es seguramente se necesitan más partidos juntos de este grupo, pero como dice Lucas, yo tampoco estaría muy muy preocupado, porque además si mañana ganas a Rumanía, lo tienes hecho.
Es matemático, de hecho. Pero sí, bueno, sí es cierto que, claro, luego está ese sistema un poco pernicioso que ha generado la FIBA con esto de las ventanas, y que a España, que no le afectó tanto en la de clasificación para China, sí le está afectando ahora, y estamos viendo cómo Lituania perdía ayer con Dinamarca y se complica la vida, cómo Turquía, que es verdad que hoy ha ganado, pues se ponía 0-3 y ha tenido que reclutar a Shane Larkin porque se veía quedándose fuera. Claro, Lucas, al final hay países que pierden a un jugador o a dos, hay países que pierden a 16, claro.
Sí, pero esto pone un poco más en valor los proyectos, la clase media. Bueno,
sí, desde luego. O sea, fíjate, ayer Suiza ganándole a Serbia. Y sí, Serbia tiene una muy buena clase media. Pero claro, esto iguala tanto las fuerzas que Suiza le gana a Serbia.
Por eso. No, y España, en las anteriores ventanas, muchas veces le quitamos. Igual que en esta hemos perdido, en aquellas ventanas podíamos haber perdido perfectamente varios partidos. En Eslovenia, en
Bielorrusia,
en Letonia, el partido aquí en Madrid contra Letonia, que ganó en el último segundo. O sea que hubo un factor de competitividad y de. Que aquí en esta ventana está teniendo, tal vez quizá pues por eso, porque pasan tres y con ganar un par de partidos lo tienes.
Claro.
Y bueno, en aquellas sí que se reclutó, como dice, a un veterano más, para un poco paliar esos posibles momentos de porque había que ganar sí o sí. Recuerdo a Sergi Vidal, recuerdo a alguno más aquí. Pero sí, este sistema, bueno, no por que lo tenemos aceptado, ya no deja de tener sus peros. Pero bueno, ahora mismo las selecciones lo saben y saben que tienen que competir. Y vemos a selecciones como Dinamarca o como Suiza, como tú dices, ganando a Serbia, que es impensable en cualquier circunstancia normal. Tiene sus cosas atractivas. Otros dirán que bueno, que es una oportunidad para las pequeñas, ¿no? Que siempre estamos rogando por la igualdad y demás. Evidentemente es un sistema que no está bien hecho.
Claro. Es un sistema que da oportunidades a las pequeñas, pero que es irreal, Miguel, porque hay equipos que pierden el 85% de su potencial y otros que pierden el 7%. Entonces, claro, no es realista.
No es realista. Y yo sí que coincido que seguramente las selecciones sea la competición de baloncesto que más se sigue, porque no deja de ser un poco el equipo que te aglutina a todo un país, pero con los jugadores actuales, con todo el debido respeto, faltaría más, pero cuando no están los mejores, el interés pierde, y eso es una realidad. Por ejemplo, hoy Eslovenia ahora hace un rato ha ganado a Austria y ya tiene medio billete, bueno, billete virtual, ¿no?, para el Eurobasket, cuando no estuvo en el pasado Mundial. O sea, la campeona de Europa se quedó fuera del Mundial. Eso a mí me parece una auténtica aberración, pero bueno, entiendo que vivimos un tiempo de un poco de trincheras en ese sentido, y creo que sale perjudicado el baloncesto, porque los que están tampoco se conocen como el grupo que está formado ya prácticamente de muchos años en muchas selecciones, y creo que el espectáculo se resiente. Que los pequeños pueden tener oportunidades, sí, pero a ver, la FIBA también es consciente que se tira piedras sobre su tejado. Si muchos países se quedan fuera, por ejemplo Alemania ahora mismo está bastante contra las cuerdas, Turquía también, si se quedan fuera, bueno, no dejas de perder público potencial. Esa es la realidad.
No, está claro que todos recordamos el caso de Eslovenia y Letonia, claro. Pues eso, en un mundial con muchísimos equipos, Kristaps Porzingis y Luka Doncic no pudieron jugar el mundial, que son dos de las grandes estrellas planetarias. En todo caso, Lucas, para mañana la sensación es que, hombre, España, Rumanía es de calle el equipo más flojo del grupo. Tendría que ser un cataclismo, claro.
Es un grupo que no es tan sencillo, a priori, tanto Polonia como Israel son selecciones dentro de lo que estamos hablando, bastante conjuntadas y bastante, bueno, ya lo han demostrado ganando España los dos partidos, pero Rumanía está tres peldaños por debajo. Apenas Kate haya perdido 30 puntos. Bueno, incluso, digo, por ya puntualizar algo, si España perdiera, tendría que perder más de 13, poco para preocuparse, ¿no? Porque aún perdiendo, con hacer lo que haga Rumanía, que no va a ganar ninguno de los partidos, la siguiente ventana estará clasificada. Es que también otro de los problemas que hemos hablado aquí es que un Eurobasket tenga que ir 32 selecciones, pues ha demostrado que es un sistema muy fallido ese también, ¿no? 32 selecciones en los europeos, la verdad es que es demasiado, vamos, pues ya se vio los otros europeos como fue.
Mira, en el fondo me gustaría ver que de esas 32 selecciones una no fuera Lituania, no diré España, Turquía, para ver qué hacía la FIBA, porque de verdad es que sería culpa de la FIBA si eso pasa. Tú imagínate que Turquía, pues, que Turquía está, lo tiene
Turquía
ahí,
Estaba claro, ahí, si claro. Hubiera ganado, pues respirará un poco, pero si va a 32 selecciones, que irá a Dinamarca, que irá a Gran Bretaña, sí, sí, claro. Turquía, pues es claro. Como, quiero incluir a todas, si se me queda por el camino las que pueden generarme un espectáculo grande. En sí, fin. La verdad es que sería...
Miguel, tremendo. Pues eso, que imagínate que no se mete Turquía, ¿eh? Que al final es la que está, es el país sí, que sí está poniendo más dinero en el baloncesto europeo en los últimos años, ¿eh? Imagínate.
Sí, no. Bueno, y por ejemplo, Dinamarca, que hoy ha ganado a Bélgica, sí, aún suerte que ha ganado a Bélgica, porque si no se metía en un problema, porque la República Checa está ya clasificada como anfitriona, sí, y hay un... Bueno, precisamente hay un... Hay un Lituania-Dinamarca en el 22 de febrero, que se puede ser una un partido bastante bastante interesante, porque insisto, la República Checa está clasificada automáticamente, entonces bueno, vamos a ver, ¿no? Pero sí, imagínate Lituania que se queda fuera, ¿no? Una histórica de los últimos años. Bueno, pues es lo de siempre. En el fondo es tirarte piedras sobre tu tejado.
Por cierto, nos habría encantado poder hablar con algún jugador de la selección española esta noche aquí, pero la agenda era muy complicada y no ha podido ser. Una lástima que el único programa de baloncesto en una emisora generalista no puedo hablar hoy con un jugador de la selección, pero bueno, es lo que tenemos. Lucas Abravo, gracias, buenas noches.
Muy buenas noches,
saludos. Miguel Lois, gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Pues así están las cosas para la selección española, que evidentemente si gana mañana Rumanía ya estará clasificada matemáticamente, pero bueno, estamos viviendo un poco esta nueva circunstancia de las ventanas y como escuchábamos a Sergio Scariolo, pues lo que supone ir con una selección con escasa experiencia, ¿no? Pero claro, no solo de la selección española viven las ventanas, y como hay gente que defiende las ventanas, yo quiero preguntarle a alguien que también directamente pues está involucrado en estas ventanas. Ya hemos hablado alguna vez con él en este programa y es el seleccionador nacional de Suecia, que está en Estambul ahora mismo, donde ha jugado dos partidos este fin de semana. Hugo López, que también es el entrenador del Real Valladolid Baloncesto. Hugo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, tenemos aquí un follón con las ventanas, ¿eh? Pues claro, no estamos acostumbrados a que España pierda con Polonia en casa, pierda con Israel y claro, decimos, bueno, ¿esto de las ventanas sí o no? ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, es una situación complicada para todos, dado que bueno, no jugamos todos en las mismas condiciones. Yo hablo de Suecia, sí, y nosotros no tenemos jugadores que vienen por detrás con un altísimo nivel, con lo cual cuando nos falla el grupo principal, pues el bajón es importante. Pero no queda más que acostumbrarnos a esto. Además, ahora por todo el tema del coronavirus, pues también hay alguna baja. Y bueno, es lo que hay. Yo no sé si es una pequeñita devaluación de la competición el no poder tener a los mejores jugadores disponibles, pero solo nos queda acostumbrarnos a ello.
Claro, porque alguien podría decir... Bueno, por ejemplo, ayer Suiza le ganaba a Serbia, ¿no? Pues lo más normal es que Suiza, salvo algún NBA, pues vaya con su equipo A prácticamente. Pero en tu caso no es ni mucho menos así. Tú tienes jugadores en Euroliga, pues Jeff Taylor, Jonas Jerebko... Pero además también has tenido bajas como la de Ludde Håkansson o la de William McGarity también. Quiero decir que al final Suecia también ha ido mermada esta ventana.
Sí, hemos venido muy mermados. De hecho, hemos traído a 6 jugadores que nunca habían jugado en la selección. Claro. Y como decíamos, ¿no? Pues Ludde Håkansson dio positivo por coronavirus hace una semana. William McGarity se le salió el hombro en San Sebastián. Y bueno, Simon Birgander pues tampoco ha podido venir.
Claro, pero por ejemplo, ayer veíamos que Lituania perdía en casa con Dinamarca, ¿no? Y son situaciones que son completamente anómalas. No sé si es una situación real, porque claro, en condiciones normales una Lituania con el equipo B o A y medio le debería ganar fácil a Dinamarca, ¿no? Y sin embargo, están pasando estas cosas. Tú como
sí, pero los jugadores top de esos países pues están jugando en Euroliga, están jugando en Eurocup, hay clubes que no les dejan salir, como decías antes, ¿no? Nosotros tenemos 3 jugadores en la Euroliga que no, yo en mis 2 años como seleccionador no he podido disponer de ellos en ningún momento. Entonces, bueno, pues para los países pequeños que tenemos algún jugador en Euroliga, pues es mucho más déficit que para lo mejor donde hay más talento o hay más cantidad de jugadores talentosos.
Claro, luego es verdad
en
que
los países pequeños donde no juegan en Euroliga, pues eres capaz de aglutinar a todos los jugadores siempre o casi siempre.
Claro, eso es. Luego se dan situaciones como, claro, evidentemente hay grupos, los grupos son de 4 y hay muchos grupos en los que pasan 3 clasificados, los 3 primeros. En este caso hay luego los grupos en los que están Alemania, Georgia, República Checa e Italia, que son los anfitriones del Eurobasket, que solo pasarían los 2 primeros. compañeros, que es el caso de Lituania y Dinamarca, por ejemplo. Pero en tu grupo, en el que estáis vosotros, está Holanda, está Croacia y está Turquía, no hay ningún anfitrión, entran tres. Y claro, Turquía, hasta la jornada de hoy en la que ha ganado, estaba 0-3. Ha tenido que reclutar a Shane Larkin, pese a que jugara hace dos días Euroliga, porque se veían quedándose fuera, claro.
Sí, de hecho, bueno, pues ha habido controversia en nuestra burbuja, porque, bueno, entraron en la burbuja del primer día, hubo cuatro casos de coronavirus en Efes. Ajá. Y el miércoles por la noche salieron para Belgrado, jugaron en Belgrado el jueves y volvieron para el partido del viernes contra Croacia, cuatro jugadores de Efes.
Burbuja por decir algo, bueno, entonces, ¿no?
Exactamente, pero bueno, en eso parece que la FIBA lo soporta. Yeah. Y cuatro jugadores de Euroliga pues han venido a jugar con Efes. Entonces, bueno, pues ellos están poniendo toda la carne en el asador porque llevan cero victorias. Claro. Nosotros conseguimos ganarles en Suecia y bueno, ahora el grupo queda muy igualado con Holanda, nosotros y Turquía con una victoria a falta de la ventana de febrero.
Claro. Luego hay otro hándicap para vosotros. Por ejemplo, hoy habéis jugado frente a Croacia y hoy se consideraba que Suecia era el equipo local. Claro, en un escenario en el que tú hubieras podido jugar este partido en Suecia, pues igual la película contra Croacia podría haber sido distinta, ¿no?
Totalmente, totalmente. Igual que mi último partido de la ventana tendría que ser en casa contra Holanda.
Claro.
Y lo jugaremos en una burbuja. Porque nosotros no podemos albergar como país pequeño los costes que tiene albergar una burbuja FIBA. Que, bueno, pues estás en casa, los jugadores se sienten más acoplados que estar, bueno, pues a tantos kilómetros de distancia y tan alejado y, bueno, pues las circunstancias que tiene estar en una burbuja.
Parece claro también que en febrero, por tanto, va a ser una burbuja y, bueno, está apretando Turquía para volver a organizar este grupo en Turquía, claro, y al final Turquía manda mucho.
Sí, prácticamente está confirmado el 95% que dado esta situación del coronavirus van a haber burbujas de nuevo y las últimas noticias que tenemos es que Turquía vuelve a querer albergar la burbuja en febrero.
Bueno, y si Turquía quiere, lo normal es que Turquía consiga, ¿no?
Sí, porque yo creo que económicamente y a nivel de medios pues son muy potentes, ellos con Croacia, nuestro grupo, mucho más que Holanda o nosotros que Suecia.
Claro, te pregunto, ¿cómo ha sido la experiencia de esa burbuja? Ya, hombre, ya con lo que me has dicho del Efes, pues de burbuja de aquella manera, si salen y entran para jugar Euroliga, pero en el resto, ¿ha habido una sensación de seguridad o bueno?
Sí, yo te puedo decir que hemos estado muy controlados, hemos hecho dos PCR, bueno, tienes que venir con un PCR hecho 7 días antes de entrar en la burbuja, uh-huh. Otro PCR hecho 3 días antes de entrar en la burbuja, al llegar te hacen otro PCR y antes de la primera jornada te vuelven a hacer otro. Entonces, en ese sentido, bien, no se podía salir del hotel salvo para entrenar ni para un paseo. El gimnasio del hotel está completamente cerrado. Los equipos, cada uno tiene su propia sala de conferencias donde comes, ves vídeo, te reúnes, haces todo. Y yo en ese sentido tengo que decir que la organización de Turquía ha sido muy positiva.
Bueno, y a partir de ahora, opciones abiertas evidentemente para Suecia. Tenéis un partido clave que entiendo que es el de Holanda, pero también el de Turquía. Si defendéis ese básquet a verás, o incluso si ganáis el partido, a Turquía se le pone la cosa en chino.
Sí, nosotros ganando el partido de Turquía prácticamente estaríamos dentro. Y si no, nos quedaría la opción de Holanda, incluso para ir a un posible triple empate. Pero bueno, ahora es momento de reflexionar, intentar evaluar lo que ha pasado en esta ventana y ya cuando se acerque la ventana de febrero, pues a ir preparándola y a ver con qué municiones podemos ir a esa guerra de febrero, porque de aquí a febrero pueden pasar muchísimas cosas.
Desde luego va a ser interesante ver, bueno, pues eso, un país como Turquía jugándose la vida y dos como Holanda y Suecia, que a priori no son tan potencias obviamente en el baloncesto europeo, pues intentando dejarlas fuera. Insisto, Turquía que ha tenido que reclutar a la fuerza Shane Larkin y que eso, bueno, ha costado hasta un cambio de seleccionador en Turquía, pero bueno, esa es otra película. Por último, muy rápido, ahora claro, te toca volver y me imagino que otra PCR para incorporarte a Valladolid y otra rutina nueva en la LEB, ¿no? Que también la LEB está la cosa de aupa, solo con un ascenso este año, pues claro, presión máxima.
Bueno, es cierto que ya hice el PCR yo personalmente y todos los jugadores que tengo jugando en ACB lo hicimos ayer para poder entrar en el país mañana tranquilamente. Todos dimos negativo y manos a la obra el lunes por la tarde. Llegamos mañana por la mañana y por la tarde ya ponerme con Valladolid, que tenemos un partido duro en Oviedo el sábado por la tarde, pero bueno, he dejado a mis ayudantes en los que confío plenamente y creo que han hecho un trabajo excepcional. Y como dices, ¿no? La LEP, una liga durísima. Nosotros el año pasado hicimos una temporada extraordinaria por encima de nuestras posibilidades. Este año de momento la cosa va bien, pero sabemos que hay, que en nuestro grupo hay dos cocos como son Breogán y Coruña que están muy, muy, muy fuerte y que son los favoritos para el ascenso.
Bueno, y por cierto, de hecho, bastante, creo, disparejo el nivel de un grupo respecto al otro, en mi opinión, ¿eh?
Bueno, ¿qué quieres que te diga si ya lo has dicho tú todo, no? A simple vista sí que lo parecen. El grupo este es, tiene un nivel fuerte en los equipos, pero es como se ha decidido hacer la competición y no nos queda más que acoplarnos y estar preparados para lo que venga. Nosotros hemos tenido la suerte de poder jugar todos los partidos a día de hoy. Uh-huh.
Que no es poco.
Ojalá así sea.
No
es poco. Eso es.
Muy bien, pues Hugo López, mucha suerte para lo inminente con Valladolid y para febrero con Suecia. A ver si te clasificas y te vuelvo a llamar en febrero para felicitarte con esa clasificación para el Eurobasket, que sería histórica para Suecia. Gracias, buenas noches sí, y buen viaje de vuelta.
Sea. Gracias. Venga, muchísimas gracias, hasta luego.
Bueno, 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 pues tiempo de NBA tirando a fallar y sigue caliente el mercado de agentes libres. Es verdad que la gran mayoría de los grandes nombres ya han resuelto su futuro, pero hay sobre todo dos. Uno lo tiene prácticamente hecho, pero no firmado, y el otro es el que tiene a toda la NBA en vilo, que tienen que resolverse todavía. John Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Hablamos obviamente de Anthony Davis, que todo hace indicar que va a firmar en Lakers, pero todavía no lo ha hecho. Y de Giannis Antetokounmpo, que es la gran pieza del mercado y en lo que Milwaukee todavía no ha cerrado su renovación.
Bueno, si hay una cosa que nos enseña en la vida es que hasta que no estén firmados los contratos todo puede pasar. Pero bueno, sí, pensamos que si no pasa nada raro, todo apunta a que Anthony Davis volverá a vestirse la equipación de los Lakers y queremos creer que Milwaukee harán todo lo posible por retener y extender con un max contract, con un contrato de calidad máxima a Giannis Antetokounmpo.
Sí, no me cabe ninguna duda de que lo están intentando, pero la pregunta es si lo están consiguiendo. Anastasio Ríos, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Porque cuando se abrió el mercado de fichajes, en las primeras horas, pues hubo dos movimientos de mucho calado de Milwaukee que se anunciaron. Uno, el de Jarrue Holiday, que evidentemente este sí se ha llegado a buen puerto, y el otro, el de Bogdan Bogdanovic, que finalmente pues no surgió. De hecho, el serbio va a jugar en Atlanta. Y te pregunto, ¿hasta ahora Milwaukee ha hecho un mercado de calidad como para convencer a Giannis Antetokounmpo?
Yo creo que no, porque además han salido jugadores como Wesley Matthews, que ha llegado a los Lakers. Y trataron de convencer a Bogdanovic, incluso en la agencia libre y demás, antes de que ocurriera ese sign and trade que finalmente no se ejecutó. Y parece ser que no lo convencieron demasiado porque llega a Atlanta y a un proyecto mucho más a largo plazo, ¿no? Y con una estrella joven como Trae Young, no sé si los agentes libres están muy convencidos con lo que le ofrecen en Milwaukee, pero de hecho para mí y para mi gusto creo que no se han movido nada bien y veremos porque al no renovar este año ya a la temporada que viene o el verano que viene puede ser ya demasiado arriesgado, ¿no? Para Milwaukee tratar de mantener a Antetokounmpo.
Claro, para explicarle un poco a la gente que no esté tan avezada en mercado NBA, John, básicamente la situación es que Giannis Antetokounmpo tiene un año más de contrato, por tanto, a priori va a seguir en Milwaukee, ocurra lo que ocurra, pero claro, si Milwaukee lo renueva ahora, pues obviamente se garantizará su continuidad durante varios años, pero si Milwaukee no lo renueva, tiene dos opciones. Una es pues que mantenga ese contrato durante un año y el año que viene Giannis sea libre de firmar donde le dé la gana. Y la otra es que se haga el famoso sign and trade, que Milwaukee diga, bueno, sé que lo voy a perder el año que viene, pues lo pierdo ahora y por lo menos saco algo a cambio, porque si no el año que viene no sacaría nada. Claro, ese es un poco el escenario, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Desde la perspectiva económica, le conviene a Giannis seguir con los colores de Milwaukee. Lo que le pueden ofrecer Milwaukee al inicio de la temporada 21-22 podía ser un contrato de 5 años con un valor aproximado de un poquito menos de 250 millones de dólares, con escalonado, empezando sobre 42 millones y terminando, agárrate, en ese quinto año, a 56 millones. O sea, son palabras muy mayores.
Sí, sí.
El sign and trade, para quienes no conozcan, es la opción que, si en caso de un traspaso, cuando un equipo va a perder un jugador y no va a conseguir nada a cambio, lo va a dejar en la agencia libre, pues entonces lo que hacen es que se ponen en contacto con un posible destino a donde va un jugador o donde quiere ir un jugador y dicen, bueno, vamos a ver, mira, ¿por qué no hacemos una cosa? Mire, vosotros queréis ficharlo. Bueno, pues vale, muy bien. Pues mira, lo vamos a contratar nosotros y así, tanto a nivel fiscal para el tope salary, ahí sí que no voy a entrar en muchos detalles, pero que es beneficioso, que no sea tan problemático para los límites, vamos a ficharle y después ese contrato lo traspasamos a vosotros, con lo cual el jugador tiene ese contrato asegurado y atado y de alguna forma puede seguir recibiendo una compensación, bien sea el jugador, bien sea en otros temas, el equipo que lo traspasa.
Claro, Anastasio, ahora mismo yo creo que el gran candidato obviamente puede ser Milwaukee a retener a Antetokounmpo, pero está emergiendo con fuerza una segunda franquicia que parece que es el gran contender, como dirían en Estados Unidos, ¿no? Que es Miami. Además, ha renovado a Van Adebayo. Parece que Giannis podía estar esperando un poco a ver qué pasaba en esa situación. Comparten a gente a Adebayo y a Antetokounmpo. Y bueno, Miami, digamos que es un poco la araña en el bidet de ahora mismo de Milwaukee, ¿no?
Uh-huh. Puede ser interesante, un destino interesante para Antetokounmpo. Lo que seguramente, si va a Miami la temporada que viene o a partir de la temporada siguiente, sería también perdiendo dinero ante Antetokounmpo y rechazando ganar muchísimo dinero que podría ganar en una franquicia como Milwaukee. Y además, teniendo en cuenta que también Miami hay dos, tres jugadores que están todavía con contratos rookie, como puede ser Tyler Hero, también Kendrick Nunn y demás, que tienen un salario no muy alto y que a largo plazo también van a renovar. Así que se puede abrir una posibilidad en Miami en cuanto a aspiraciones de título, pero el dinero seguramente no estén para nada al nivel de lo que le pueden ofrecer en Milwaukee. Y decía, por cierto, José, antes las adquisiciones que ha hecho Milwaukee en este mercado, sí, que no son muy buenas. Ha llegado jugadores como Nick Stauskas, sí, ex de Baskonia, sí, han renovado a Dante DiVincenzo, sí, a Connaughton también, que eran ya jugadores de Milwaukee. También Drew Holiday, que yo creo que es la máxima estrella, claro, que ha podido llegar, pero se queda muy corto, ¿no?
Sí, porque han perdido a George Hill y a Eric Bledsoe, por ejemplo, en ese traspaso de
claro.
Holiday, claro, evidentemente.
Sí, John. Yo quería comentar una cosa que creo que no escapa al pensamiento de la gente, que no todo se basa en dinero. No tenemos que ir mucho más atrás en el tiempo a pensar los, entre comillas, sacrificios que realizaron LeBron James y Chris Bosh para entrar en Miami para hacer el Big Three. Con lo cual, evidentemente, el dinero es importante, pero el proyecto deportivo, yo creo que desde luego hay jugadores que lo saben evaluar y decir, no, pues mira, me da igual ganar 5, 10 o 15 millones menos, pero tengo asegurado meterme en playoff o incluso campeonato todos los años.
Pues que se aten los machos en Milwaukee porque vienen curvas, a ver cómo son los movimientos en los próximos días, porque evidentemente para la franquicia de Wisconsin sería un palo absolutamente definitorio para el futuro perder al griego. Por lo demás, os pregunto un poco por la evolución del mercado. A mí me gusta mucho cómo se ha movido Pelicans, han renovado a Brandon Ingram, ha incorporado, es verdad que Bledsoe no es un jugador que me termine de convencer, pero bueno, le va a aportar experiencia a un equipo que ya tiene muchos mimbres de talento joven, con Zion Williamson, con Lonzo Ball, con el propio Ingram, y que ha fichado a Steven Adams también. Me parece, Anastasio, un equipo, sí, yo creo que para meterse sin lugar a dudas ya en playoff del oeste y no ganar el anillo, pero crecer, ¿eh?
Sí, con Stan Van Gundy también, que yo creo que es un entrenador que tiene ya mucho respeto en la liga de los jugadores y demás, pero yo creo que sí, yo creo que se han hecho con un buen equipo y se han movido muy bien. Creo que también para el futuro, porque tienen algunas rondas incluso guardadas y demás. Tienen a Billy Hernán Gómez, que no creo yo que vaya a contar con demasiados minutos, por eso por la llegada de Steven Adams también. Y parece que van a jugar Steven Adams y Zion Williamson por dentro. Que en la temporada pasada quizás había veces que jugaba Williamson de 5 incluso, pero con los problemas físicos jugó Jackson Hayes, que también sigue en la plantilla, y puede ser interesante ese desarrollo de Williamson al lado de Adams, también con Lonzo Ball ya instalado y con una renovación que han hecho esta semana también, la de Brandon Ingram, de 5 millones y 164 millones de dólares, también dándole prácticamente las riendas, ¿no?, del futuro de la franquicia, todavía a la espera que Williamson tiene todavía ese contrato de bajo salario, pero seguramente si lo hace bien en los próximos años firmará un contratazo también, así que todavía tienen ese margen y yo creo que tienen muchísimo futuro.
Me parece interesante ese proyecto, John. ¿Algún otro con el que te quedes?
Bueno, pues mira, dentro de lo que cabe, aunque estamos en tal vez el The Process versión 2.0, Oklahoma City, no nos podemos olvidar del tesoro que tienen ahí de draft picks durante hasta el año 26, que creo que no van a usar evidentemente todo en draft, pero sí que lo van a usar como herramienta de traspaso o de ajuste salarial para ir creando el partido, el equipo. Será una versión, creo, con Sam Presti dando las órdenes ahí como general manager, creo que será algo mejor planteado que Filadelfia, y creo que en un par de años podemos tener un equipo muy potente ahí. Me está gustando, al menos desde la perspectiva de gestión, lo que está haciendo Oklahoma City.
Bueno, pues veremos qué da de sí eso. Por cierto, John, tenemos ya fechas de inicio de pretemporada.
Exactamente. Bueno, pues ya sacó la NBA las fechas de pretemporada, bueno, los partidos de pretemporada. Ya hay entre 2 y 4 partidos juegan los equipos. Digamos que la mayor parte de los equipos van a jugar 4, creo que si no me equivoco son 15 equipos que juegan 4 partidos, luego hay 12 que juegan 3 y luego solo hay 5 equipos que juegan 2 partidos. Empiezan el 11 de diciembre, rematan el 19 de diciembre y después dejan un par de días para el arranque de la liga, que es el día 22. Son 49 partidos, puede agregarse alguno adicional y después veremos. Estamos pendientes de que salga el calendario de la temporada ahora y, bueno, pues frotando las manos. Yo creo que hay unos bonitos partidos, desde luego, por ejemplo, uno que me gustó, o que me ha gustado ver, es el Dallas Minnesota, que se juegan en los primeros días, el día 17, y también contra Milwaukee. O sea, Dallas tiene unos bonitos partidos, Dallas se desplaza a Milwaukee y Minnesota llega a las tierras tejanas. Pero bueno, seguro que en los próximos días veremos más con lupa estas rivalidades pretemporada.
Bueno, sí es cierto, y he de decirlo, lo he dicho muchas veces, no me escondo, Anastasio, que a mí la pretemporada de NBA me da un poquito de perecilla, ¿eh? O sea,
sí, da pereza. Sí, da pereza porque realmente son equipos
luego
muy
vendemos
largos.
Motos ahí que, oye, claro, vamos a poner las cosas en su contexto, que luego
sí es interesante ver a los jugadores con sus nuevas camisetas, ¿no? Y decía también John de algunos duelos de esas primeras jornadas. Marc Gasol y Serge Ibaka van a debutar uno contra el otro, o podrían hacerlo.
No, sí, pero igual luego Marc juega 3 minutos e Ibaka juega 6.
Claro. El 11 de diciembre y el argentino Facu Campazzo debutaría el 12 de diciembre. Así que, bueno, por lo menos para estar pendientes a ver lo que va ocurriendo en esos posibles debuts. Y también otro que es muy interesante de ver, que es el debut de Kyrie Irving y Kevin Durant juntos, por fin. Parece ser que Kevin Durant ya está 100%. Que sería el 12 de diciembre contra los Wizards, de momento de John Wall, de momento.
Fíjate, yo creo que a Campazzo sí le puede venir bien la pretemporada de NBA, no por nivel, evidentemente, sino para ir cogiendo un poco rutinas y hábitos. Pero bueno, evidentemente le veremos largo y tendido en la liga regular. John, cierra.
Y de nuevo, de moda, la expresión de moda, load management, la gestión de minutos, sobre todo después de esta larga temporada pasada, que vamos a ver, yo creo que en los primeros 2 meses, o incluso me atrevería a decir en la primera mitad, que para que sepa la gente, termina la primera mitad de la liga el 4 de marzo, yo creo que habrá muchos jugadores que estarán muy reducidos de minutos.
John Vázquez, buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Anastasio Ríos, gracias, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Este juego se puso bueno, tengo tomado todo el terreno, con 3 bases llenas, 2 a honrón y sueno, vi su ataque cascabel.
Vamos ya con la sección de baloncesto femenino y, como siempre, José Ralba, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Te estás apuntando ya este tema para tu lista de Spotify.
Sí, y Víctor también me dijo por redes que cualquier cosa que le dijera, así que perfecto, esa playlist va por buen camino.
Va por buen camino. Si yo tuviera que decir lo que está sonando, no tengo ni puñetera idea, pero bueno, ahí está, ahí lo dejamos.
Ya lo buscaremos, ya lo buscaremos.
Lo buscaremos. Bueno, semana de regreso después del parón de selecciones en el baloncesto femenino y con un partido por encima del resto, ¿no? El Perfumerías Valencia Basket.
Sí, al final era el partido de invictas contra invictas, la sensación de que cualquier cosa podía pasar, pero finalmente Avenida y especialmente Tiffany Hayes, que no es la máxima anotadora del partido, se cascó 40 minutos. Tampoco es la que más jugó en el partido, porque Keral Casas por Valencia que jugó 42 y Mari Gulich anotó 17 puntos, pero defendió a Rebeca Allen, que no estuvo en el partido. Y hablábamos otros días de candidatas MVP, pero Tiffany Hayes, el día que tocaba, fue la MVP del partido y fue la jugadora vital para que Perfumerías Avenida ganase lo justito 71-69 después de que Valencia Basket fuera dominando durante el tercer cuarto por alrededor de 10 puntos. Es decir, Valencia casi da la campanada, casi gana Perfumerías Avenida, que fue el primer club al que se enfrentó en primera división tras su ascenso, pero la cosa está ahí. Avenida se invicta y Valencia Basket sigue sin ganar Avenida, al menos de momento.
Por tanto, las salmantinas siguen liderando una clasificación en la que ya también esta semana hemos tenido equipos ya más clasificados para la Copa de la Reina.
Sí, equipos como Estudiantes, que lo anunciaba después de prácticamente 10 años sin estar, después de pasar varias veces por segunda, un equipo de Estudiantes que la última vez que estuvo en la Copa tenía a Silvia Domínguez en la plantilla y que curiosamente fue en Valencia, como se especula que puede volver a ser esta temporada, y la sensación de que el proyecto, que hace dos años solo ganó dos partidos en primera división, quiere asentarse definitivamente en la competición y ser, ¿por qué no?, uno de los grandes nombres a tener en cuenta en el futuro.
También se ha clasificado Guernica esta semana y, bueno, pues, Joserra, hoy tenemos protagonista de lujo precisamente de ese Movistar Estudiantes, ¿no?
Sí, protagonista de lujo de Movistar Estudiantes, pero para darles un poco más de picorcito a nuestros espectadores, para que intenten adivinar quién es, les vamos a hablar de otra jugadora. En este caso de Guernica, como comentabas también, Itziar Aristimuño, que hace dos semanas se convertía en jugadora centenaria en Liga Endesa, sumando ese partido número 100 con tan solo 22 años, que los cumplió la semana siguiente, por lo tanto 22 años, 100 partidos para Itziar Aristimuño, y que estuvo charlando, curiosamente, con nuestra protagonista, que vamos a hablar con ella ahora mismo.
Bueno, pues como ella se dedica a hacer entrevistas, hoy vamos a hacer la del cazador cazado. Así que, Leslie Knight, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo te sientes? Te sientes rara contestando a las preguntas, ¿no? Porque te acostumbras a hacerlas y ahora te sientes extraña, claro.
Un poco, prefiero hacerlas, pero bueno, adelante. ¿Ah,
sí? Oye, pues si quieres podemos probar, ¿eh? Si quieres tú hacer las preguntas, yo te contesto. No hay problema, José. Bueno, vale. Bueno, venga, ahora en serio. Me imagino que muy contenta, ¿no? Con el... Ahora hablamos del podcast, por supuesto, pero muy contenta con el Movistar Estudiantes, que como decía José, recién ascendido. Y estáis ahora mismo, yo digo que es el primer equipo de los mortales, ¿no? Después de las tres intocables que son Perfumerías, Valencia y Girona, los que van detrás son Movistar Estudiantes.
Bueno, sí, estamos muy felices, muy contentas. Es algo, un regalo, ¿no? Que no esperábamos casi, yo creo que ninguna ni ninguno a principios de la temporada. Y bueno, el trabajo diario y las cosas al final a veces salen, así que muy contentas.
Sí, ¿no? Desde luego, y ese reto importante ahora por delante de la Copa, y claro, a partir de ahora, pues no sé si el reto es mantener esa cuarta plaza y ser, como te digo, la primera de los terráqueos, ¿no? O al final parece un objetivo muy ambicioso de cara a final de temporada. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que si podemos seguir cabezas de serie, ¿no? Sería lo mejor, para no tener que enfrentarnos así con Girona, Salamanca, Valencia en primer partido de la Copa. Y bueno, la segunda vuelta de la temporada, pues ya veremos, los equipos hacen refuerzos, hay lesiones siempre, así que a ver qué nos queda de temporada.
Bueno, a ti se te ve también jugando francamente bien, ¿eh? Muy cómoda en Estudiantes, ya estabas ahí el año pasado y has encontrado un sitio en el que estás muy a gusto.
Bueno, la verdad es que como jugadora profesional muchas veces más las extranjeras van cambiando de equipo a equipo, ¿no? Y da gusto y es bastante más fácil cuando puedes seguir unos años en un sitio porque ya conoces al entrenador, lo que quiere, las instalaciones, los prepas, los fisios. Entonces todo no es tan nuevo y no estás tan saturada de cosas nuevas, ¿no? Y este año pues me siento muy cómoda. Mis entrenadores me hacen la vida más fácil, tenemos confianza y da gusto estar en el Estudiantes donde te tratan bien, tienes muchos recursos y todo es un poco más fácil.
Yo pensaba ahora cuando te escuchaba lo que estás diciendo, es verdad que tú has cambiado varias veces de equipos en España, pero claro, llevas ya, si no me equivoco, 12 temporadas en España. Hace unos años, en la Liga CB, por ejemplo, era fácil encontrar americanos que, pues eso, se pasaban 7 temporadas en un mismo equipo, o estamos hablando de los años 80 y 90, ¿no? Ahora es más difícil. Mm. O que se tiraban eso, o que podías terminar haciendo una entrevista fácilmente con alguien en español. Y eso hoy día es bastante más complicado con el jugador americano en masculino. En tu caso, pues fíjate, tenemos ahí esa gran ventaja y al final es un gustazo poder charlar contigo con alguien que lleva tantos años en España y que, como tú bien dices, ya conoce el club también, conoce... bueno, pues yo creo que eso al final a la gente le llega también, ¿eh? A la gente que ve los partidos y a los aficionados. Le llega gente que, como tú, que se implica en los proyectos.
Bueno, pues muchas gracias. Yo lo veo normal, ¿no? Si vas a un país al extranjero, pues lo veo normal que intentas hablar el idioma y integrarte un poco con la cultura. Pero entiendo que en la Liga Femenina y seguramente en el ACB, los jugadores y las jugadoras que están en el primer equipo, al final, mucha gente habla inglés. Sí. Seguramente viven solas o solos. Los entrenadores sí. cada vez hablan más inglés.
No, entonces... es que de hecho los tiempos muertos ya son en inglés, no son en español prácticamente.
Muchas veces, pero yo tenía la suerte de llegar a España y jugar en Liga Femenina 2 y vivir con una chica de León, otra de Lugo, otra de Granada. Entonces yo estaba constantemente con el español en casa y no vivía sola. Entonces, gracias a los 4 primeros años míos, pues disfruté practicando y aprendiendo cada vez más español. Y estoy muy agradecida, la verdad.
No, hombre, y además, con una leonesa y una granaína, pues aprenderías de todo. Aprenderías de todo.
Claro. Sí, sí, ya te digo.
Pues tú pensarías al principio que eran de dos países distintos, ¿no? Decías, no, no... ¿No?
Efectivamente, luego vino otra compañera de Cádiz y eso ya era los grupos de WhatsApp, los mensajes, era como un puzzle porque la gente no habla gramáticamente bien en los mensajes y me costaba la vida entenderles, claro, pero claro. Poco a poco.
Claro. Joserra.
Leslie, tú lo que decía José, llevas mucho tiempo aquí, esos 4 años en Alcobendas donde viviste prácticamente multiculturalmente lo que es España. Y después de ese tramo en Alcobendas, 2 años puntuales en Zaragoza, también un tramo largo en Logroño, llegas a Estudiantes, que estaba en segunda división, lo hemos comentado. ¿Y qué te hace a ti llegar a un club como Estudiantes? Es verdad que ahora tienes a María Espín también, que está jugando contigo y que estuvo en segunda división con el Estu, pero ¿qué te hace a ti, después de tanto tiempo en Liga Femenina 1, a pesar de que hubieras estado mucho tiempo en Liga Femenina 2, apostar por el proyecto Estudiantes?
Pues si te digo la verdad, cuando llegué a Madrid después de estar 6 años fuera, tenía pues curiosidad, ¿no? De los equipos de Liga Femenina 2, tampoco controlaba mucho quién era quién. Y mi marido, pues él es un fan del baloncesto y siempre me ha hablado un poco de los equipos de Madrid y del Estudiantes, entonces... escuchándole hablar sobre los Estudiantes, que es el colegio, el club del colegio, del patio del colegio, que siempre es como lo que decimos en inglés, el underdog, ¿no? De a veces el que no va a ganar siempre, ¿no?
La cenicienta, pero es como, ¿no? Un poco, ¿no?
Sí, un poco así. Y a mí me encantan equipos así, siempre soy un fan de los proyectos así. Y mira, al final, el año pasado, íbamos a ir a la fase, no pudo ser. Este año nos hemos metido en la Copa, así que tampoco es que somos un equipo que no va a ganar, ¿no? Pero, no sé, tenía mucha ilusión, sabía que tenía una buena reputación, que tenían muchos recursos, también que tenían el equipo del ACB. Y además de todo esto, que yo lo aprendí después, pero en metro es la misma línea desde mi casa, así que me salió redonda la cosa.
Te sale perfecto. Lo decías, Leslie, el estudiante es el underdog, el infravalorado, y además ser el equipo del patio de colegio del Ramiro de Maeztu. Mucha gente te ve a ti como esa esencia del Estu, una jugadora que es capaz de pelear cualquier balón, que dignifica el escudo cuando juega con esa camiseta. ¿cómo te ves a ti jugando en Estudiantes y si crees que eso es acertado?
Bueno, yo diría que gracias y que es un orgullo ser esa jugadora, ¿no? Siempre yo creo que mis fuertes son eso de trabajar mucho, de correr la pista, de nunca tirar la toalla, y si los valores que tengo y que llevo intentando a ejecutar toda mi vida, si coinciden con los valores de Movistar Estudiantes, pues mejor. Pero yo creo que es eso, muchas veces las jugadoras en mi equipo este año nunca tiran la toalla. Y la gente que viene a vernos a ver en Magariños, pues creo que se quedan con eso y lo pasan bien porque nos ven trabajar bien y fuertes cada semana. Así que es un orgullo, de verdad.
Un poco, Leslie, quería comentarte sobre cómo vives tú esta situación ahora en el mundo. Porque, por ejemplo, has tenido que pasar Acción de Gracias fuera, también has tenido que estar con toda esta pandemia un poco aislada de tus seres queridos, ahora viene Navidad también, no sé cómo lo tendrás planteado, pero ¿cómo lo vives tú? En masculino sí que hemos oído hablar a gente decir, ojalá los NBA tuvieran que probar esos 10 meses aquí en Europa porque no tienen ni idea de lo que vivimos. ¿Cómo lo ves tú, Leslie?
Ha sido complicado porque durante el verano tuvimos billetes para ir a casa a ver a mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, mis amigas de toda la vida. Y al final cancelamos los billetes porque nos da mucho respeto y yo no quise volar desde un sitio como es Madrid con 6 millones de personas y el riesgo, ¿no?, de contagiar a mis padres. Entonces, la última vez que vi a mis padres en persona y que pude darles un abrazo fue Navidades del año pasado. Y pues este año he tenido mis altibajos, creo que se dice, claro, que... Sí. Me cuesta mucho a veces los días que me viene el bajón y solo quiero dar un abrazo a mi madre y caminar con ella y ir de compras o estar ahí con mi padre. Entonces, cuesta bastante, pero con las vacunas creo que vamos a salir, ojalá relativamente pronto de esto, y este verano que viene ojalá podemos ir a ver a mi familia.
Oye, ¿y en algún momento se le pasa a una por la cabeza el decir, mira, lo dejo y me voy a mi casa y dejo de jugar, o no?
¿De las extranjeras?
No, a ti, que si se te ha pasado por la cabeza decir, me voy a mi casa y dejo de jugar.
Pues todavía no, pero mi madre tiene alguna problemilla de salud y el otro día lo pensé, digo, ¿merece la pena? ¿Merece la pena estar lejos durante tanto tiempo de tus seres queridos? Porque nunca se sabe, pero de momento me quedo aquí en España.
Bueno, fíjate que yo tenía ganas de preguntarte, el otro día te vi en Colgados del Aro reivindicar que eres de Minnesota, ¿no? Yo llevo varias semanas diciendo, con esto del fichaje de Facu Campazzo por la NBA, yo lo he dicho incluso públicamente, he dicho, mira, yo que se vaya el Facu a la NBA si quiere, pero por favor que no se vaya a Minnesota. Pero no por la ciudad, sino porque el proyecto de los Timberwolves me parece que no es el sitio para Campazzo ya con 30 años irse allí, ¿no? De hecho, decirte, estoy muy contento de que haya acabado en Denver, que es un sitio en el que puede aspirar incluso al anillo de la NBA. Pero claro, te tengo a ti, defiende Minnesota. ¿Tú, por qué Campazzo debería haberse ido a Minnesota?
Pues primero porque el entrenador de Minnesota es muy majo, fue a la universidad conmigo, fuimos a clase juntos.
No sé si es un argumento de peso, ¿eh? No lo sé.
Segundo, la gente de Minnesota es muy maja, pero también Ricky Rubio está ahí y yo creo que los dos y también Juancho, entonces sí, podrá tener gente para hablar en español, que eso siempre viene de maravilla. Y luego, ojalá, pues este año, no sé, a ver qué hacemos ahí en Minnesota, porque Karl Anthony Towns, Ricky Rubio, Juancho, yo creo que no tienen mal plantilla para nada.
No, yo sí que llevo ya varios años viendo que no tienen mala plantilla, pero que siguen haciéndolo mal. Entonces, claro, yo decía, que el Facu no se vaya a Minnesota, ¿no?
Yeah.
Igual si hubiera hablado contigo hace 2 semanas, pues me hubieras convencido de otra forma, pero bueno. Oye, por cierto, hay que hacer una queja pública aquí para el Departamento de Comunicación de Estudiantes. Antes hablábamos de tu implicación con el equipo, de pelear los balones, claro. Yo veía hace unos días que en la cuenta de Twitter de Estudiantes, coincidiendo con las elecciones del 3 de noviembre, pues tenían que votar, ¿no?, entre jugadores americanos que han pasado por la historia de Estudiantes. Claro, y tú tenías todas las de perder. Porque, claro, la votación era Leslie Knight o John Pinone. Claro, es que John Pinone, John Pinone es el Estudiantes en sí mismo, ¿no? Entonces, hay que decirle que a ti no te trataron bien, ¿eh? Leslie, te tenían que haber puesto un rival al que pudieras haber ganado. Era imposible ganar ahí, ¿eh? Con Pinone no se puede.
Lo que dijiste antes, que antes los jugadores pasaban 7-8 años en el mismo equipo, pues él no sé cuántos pasó, 8-9, algo así.
Sí, algo así, sí. No sé ahora mismo exactamente, pero es una leyenda en Estudiantes. Entonces, lo tenía difícil, ¿eh?
Sí, pues muchas gracias.
No, pero claro, demasiado que sacaste algunos votos, porque claro, evidentemente que te pongan a la altura de John Pinone era complicado. Creo que Joserra tiene alguna más por ahí, ahora te pregunto por el podcast.
Leslie, lo decíamos, Estudiantes, el underdog va para arriba. ¿Cómo te ves quedándote en este proyecto? No sé si tantos años como Pinone, pero en un proyecto en el que tal vez podáis competir en Europa cuando las competiciones puedan volver a ser más similares a lo que teníamos antes, un Estudiantes volviendo a ilusionar a la parroquia, que se suele decir aquí. ¿Cómo te ves tú en ahora mismo y si crees que podéis hacer esto con Estudiantes?
Bueno, yo ojalá Estudiantes podría llegar a jugar en Euroliga o Eurocup o algo así. Sería, yo creo que llevamos años, ¿no?, que falta un equipo en primera división en Madrid, con lo grande que es, así que ojalá puede pasar, y me encantaría ver Begoña y Cristina Mato, que son de la cantera, poder llegar a disfrutar de un equipo así, y Madrid también, porque hay mucha gente que cada vez se enganchan más con el baloncesto femenino y vienen a vernos, así que ojalá. Yo, con mis 34 años, pues no sé cuántos años me quedan para jugar. Por la mañana me levanto a veces y digo, ostras. Luego en los partidos me encuentro más o menos bien este año, muchas gracias a nuestros fisios y preparadores.
Una vez que calienta la rodilla, ¿no? Una vez ya dices, estoy mejor, ¿no?
Madre mía, necesito un poco de aceite, un poco de grasa ahí para doblar las rodillas, porque empezamos los calentamientos y las jóvenes van ya pium, pium, corriendo a tope, y yo que no llego. Pero ojalá se verá un equipo así un día.
Bueno, Leslie, háblame de ese podcast. Se llama Duck on a Rock. Y lo primero que te he de decirte es que he de agradecerte, porque no tenía ni puñetera idea de lo que era Duck on a Rock. Y buscando información sobre eso, descubrí que es el juego en el que se basó James Naismith para inventar el baloncesto. No tenía
eso
ni idea.
Eso es. Yo tampoco tenía ni idea, ¿eh? Pero cuando estábamos pensando en un nombre para el programa, vimos pues lo que acabas de decir por internet y digo, anda, curioso, Duck on a Rock, ¿por qué no? Así que sí, es un programa de radio, de LGN Radio, unos 30 minutos o más a veces cada miércoles intentamos hacerlo, y nada, simplemente hablo y hago entrevistas con jugadoras, entrenadores, a veces psicólogos, fotógrafos, cualquier persona que tiene que ver con el baloncesto, pues yo encantada de hacerles una entrevista.
Para difundir sobre todo el baloncesto femenino, que desde luego viene muy bien. Y bueno, pues, ¿te ves con futuro en el mundo del podcast o de los programas de radio o no?
Bueno, me gustaría, no me disgustaría. Es hablar con la gente, escuchar sus historias. Yo creo que cada persona tiene una historia para contar. Y yo no sé si es porque simplemente soy muy curiosa o qué, pero de verdad me encanta escuchar lo que tiene que decir la gente y escuchar sus historias. Hay gente en mis años de baloncesto, he tenido alguna compañera de piso que obviamente no me conoce, y cuando les hago muchas preguntas me miran con una cara como, ¿pero tú de quién eres y por qué te importa mi vida? Y no, y yo te lo juro que no es mala educación, simplemente me interesa. Así que me gustaría poder seguir hablando y haciendo entrevistas a la gente.
He de decir que te veo futuro ahí, ¿eh? Te veo futuro porque lo que he escuchado me ha gustado bastante, así que, bueno. Leslie, tanto futuro te veo a ti como al Estudiantes en la Liga Femenina, así que vaya todo muy bien, que disfrutéis esa Copa del Rey, que sigáis peleando por ser el mejor equipo dentro de, fuera de los intocables, ¿no?, que parecen Girona, Perfumerías y Valencia Basket. Leslie Knight, ha sido un placer conocerte esta noche y pues nada, muchas gracias y a seguir haciéndolo también en la cancha y en las ondas.
Pues muchas gracias a vosotros, encantada.
Joserra. Lo mismo digo, Leslie, un placer.
Joserra, pues nada, hasta la semana que viene.
Un placer, hasta la vista.
Bueno, pues hasta aquí Tirando a Fallar esta semana, en la que hemos analizado, por supuesto, todo lo que ha dado de sí la actualidad del baloncesto en este parón de ventanas en el masculino, en el que también ha seguido, lógicamente, la Euroliga y el baloncesto femenino. En el control de sonido, como siempre, Víctor San Román. Y atentos a lo que viene la semana que viene programón de los de culto, ¿eh? Avisados estáis. Hasta la semana que viene a las 11 de la noche, aquí en Es Radio. Gracias.
Tirando a Fallar.